Cadena Ser.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estamos en Sevilla, en la universidad. Estamos en la universidad porque esta edición de Hoy por Hoy quiere recordar de una forma especial un cumpleaños de los gordos. 500, pero ya está bien. 500 años este año cumple la universidad. Es un asunto que trataremos en esta edición de Hoy por Hoy. Aunque ahora vamos a comenzar a repasar la actualidad después de que Mariela Rubio nos cuente la noticia económica del día.
En Hoy por Hoy hablamos de su cartera. Con BBVA.
Buenos días, Mariela.
Buenos días, Iñaki. El sector de la construcción no solo no da síntomas de agotamiento, sino que ha empezado el 2005 con un nuevo acelerón. Así lo dice el Banco de España. En el primer trimestre del año, el crédito a las familias para adquisición de vivienda creció un 24% con respecto al mismo periodo de 2004. Esta es la enésima vez que el banco advierte de la vulnerabilidad financiera de los hogares. Ojo que sigue aumentando el ratio de endeudamiento. No omite, eso sí, la entidad que paralelamente se están produciendo efectos positivos para la riqueza de las familias. La revalorización de los bienes inmobiliarios y la positiva evolución de las bolsas. Ayer fue un buen ejemplo. Nuestro IBEX avanzó 0,4, subiendo por sexta jornada consecutiva. Lo mismo perdió el Dow Jones. Y esta mañana el Nikkei de Tokio ha cerrado ganando un 1,6%.
Disculpa, ¿estás leyendo la prensa económica?
¿Qué va? Si yo de esto no tengo ni idea.
La verdad es que es difícil saber dónde invertir, a no ser que tengas un asesor, claro. Pero bueno, eso es otro nivel.
Ahora ya no. Para gente como tú y como yo, en BBVA existe gestión de carteras. Te ayudan a elegir la mejor inversión para ti y te la ajustan mensualmente en función de la evolución del mercado.
Ven a BBVA y descubre gestión de carteras. Adelante.
Pasemos a la información del tráfico. ¿Cómo está la circulación por las carreteras?
No hay atascos. La circulación es rápida y fluida en las principales arterias de la ciudad. Parece que esta mañana todo el mundo ha tomado Puleva Omega 3.
Tomando cada día Puleva Omega 3, ayudas a regular el atasco que el colesterol y los triglicéridos producen en tu circulación, haciendo que todo fluya mejor. Millones de españoles ya toman Puleva Omega 3 y lo notan. Y tú, Puleva Omega 3, cuídate.
El abierto de Hoy por Hoy. Repasamos la actualidad y nuestros comentaristas son esta mañana Javier Pérez Royo. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, estar en la Universidad de Sevilla, contar como contertulio con Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, fue rector de esta universidad y está ocupando el sillón central. ¿Cuánto tiempo fuiste rector, Javier?
4 años.
4 años.
Un mandato.
Desde el 88 hasta el
92.
Sí. Eso es más fácil que comentar la actualidad, ¿no? Más difícil.
Más fácil, más fácil. Comentar la actualidad contigo es dificilísimo.
Está Román Orozco. Muy buenos días, Román.
Hola, buenos días.
E incorporamos a un estudiante que ya lleva algún tiempo actuando de tertuliano en los programas de Radio Sevilla. Se llama Teo Ruiz. Buenos días, Teo.
Hola, buenos días.
Es estudiante de tercero de Ingeniería de Telecomunicaciones en esta Universidad de Sevilla. De manera que tenemos dos contertulios, uno que fue rector, otro que es estudiante, y no sé si tú estudiaste aquí, Román.
No, yo estoy en Madrid.
Estudiaste en Madrid. Por cierto, Teo, tú te presentas, estás estudiando telecomunicaciones, pero te presentas como arquitecto de información en tu tarjeta de presentación. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, es una panacea de estas de las que se venden ahora, que básicamente me dedico a la ingeniería de telecomunicación, pero en realidad mi corazoncito es más de letras y de arquitectura de información. Sí,
y te interesa mucho la actualidad de España y del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues ya ven, señores, incorporamos, ¿cuántos años tienes?
21
años. Incorporamos, por tanto, a un joven contertulio a este análisis de la actualidad que comienza repasando los datos de las elecciones británicas. Se lo recuerdo, por si usted acaba de incorporarse en este momento. Ha vuelto a ganar Blair por tercera vez. No había ocurrido nunca. Los laboristas han ganado, pero han tenido un castigo severo. Han obtenido el 36,5% de los votos, mientras que los conservadores han obtenido el 33,1%. 36,5 frente a 33,1. Los liberales, 22,4. Los laboristas han perdido 54 escaños, los conservadores han ganado 31, los liberales han ganado 5. En fin, la mayoría se consigue con 324, de manera que tiene mayoría porque tiene 354. Así que el éxito por un lado y el castigo por otro lado. El propio Blair ha dicho que tiene que ver seguramente con las difíciles decisiones que dijo se vio obligado a tomar. Se refiere a la guerra de Irak. ¿Cuál es tu interpretación de estos resultados, Teo? ¿Tú qué destacarías?
Pues básicamente que la economía pues vuelve a marcar las elecciones como pasa en otros países que también ha habido elecciones últimamente. Y bueno, que se ha demostrado por activa y por pasiva que había mentiras en la guerra de Irak, en todos los países implicados en el eje del bien. Y bueno, pues los británicos han decidido que es más importante la economía que hacer una guerra que parece ser ilegal.
De todas formas, castigarlo lo han castigado. Por lo de la guerra le han castigado, aunque luego efectivamente han dicho En fin, bueno, ¿cómo lo ves tú, Román?
Bueno, habría que saber qué porcentaje de esa victoria exigua, pero victoria concluyente, le pertenece a Gordon Brown, ¿no? Que es la persona que ha hecho el milagro económico. Yo destacaría, por otro lado, que ya desde esta misma madrugada la prensa británica se está preguntando cuándo se va Tony Blair. Yo creo que casi esa es la noticia más última, más caliente, es decir, acaba de todavía no ha terminado el recuento y ya están diciéndole que se tiene que marchar. He leído esta mañana un dato de que el 58% de los ingleses, de los británicos, piensan que se debe marchar antes de 2 años, es decir, Blair gana, pero va a salir del gobierno rápidamente, y en este momento yo me acuerdo de Aznar y qué estará pensando y cómo están castigando a los que apoyaron la guerra aquella injusta.
Hombre, yo diría que las mentiras se pagan, pero no son decisivas cuando el partido que está en la oposición no ofrece un programa alternativo y no da garantía a los ciudadanos de que tiene capacidad para gobernar al país. Es decir, el Partido Conservador ha acusado de mentiroso a Blair, con razón, y le ha acusado de mentiras, pero no proponía nada que tuviera credibilidad. Entonces, sufre un castigo Blair, pero no es decisiva la mentira, ¿no?
Incluso para, ha obtenido los conservadores un resultado, claro, mejor, porque la campaña de los conservadores ha sido una campaña prácticamente nula, salvo recogiendo,
claro,
el rechazo que estaba produciendo la decisión de Irán, ¿no?
Pero a mí lo que más me llama la atención y me da envidia, ¿no?, es el hecho de que un candidato que gana unas terceras elecciones y que realmente ya le han buscado la alternativa, ya tiene el sustituto sin ningún drama, y la diferencia de lo que ocurre en España, que el presidente de gobierno del partido, cuando cae él, arrastra a toda la generación que le ha acompañado, a toda la cohorte que le ha acompañado. Suárez se llevó a toda la gente, Felipe a todos, nada más que queda Solves y Rubalcaba ahora mismo de aquellos. Esto, Aznar da la impresión de que toda la gente que estuvo con él, Rajoy y todo, pues van a acabar también.
Bueno, ese es un pronóstico que
creo que va a pasar lo mismo, creo que va a pasar lo mismo. Es decir, tengo la impresión de que en España ocurre el liderazgo, hay un cierto caudillismo todavía que funciona y no hay sustitución. El partido tiene un caudillo y cuando tiene un caudillo, pues tengo resuelta la papeleta. Pero en cuanto el caudillo cae, pues se produce un desconcierto notable, ¿no?
Bueno, por lo que se refiere al Reino Unido, añadamos que los liberales han obtenido este resultado, que sube 5 escaños, seguramente esperaban más. Pero esto es lo que por el momento.
Tiene el 22%.
No está mal, no está mal. Y por lo que se refiere a la conversación de Zapatero con Ibarretxe, me gustaría también conocer vuestra opinión. Ya veis, está siendo muy criticada por el silencio, el secreto con el que se está llevando adelante. Hoy también en la ABC, por ejemplo, subraya el hecho de que esta reunión, en cierto sentido, contradice el compromiso del pacto antiterrorista. En otros sectores se observa desde otra perspectiva. Se está explorando un camino y se anuncia este camino como largo. Es solo el primer encuentro de muchos encuentros.
Yo creo que se está explorando un camino, vamos, y que realmente, bueno, el pacto antiterrorista, si eso se considera que rompe el pacto antiterrorista, pues yo diría que más se rompe por el hecho de que antes de que se haya producido la reunión, ya los comentarios públicos que se hicieron acerca de la reunión y los que se han hecho inmediatamente después de haberse celebrado la reunión, ¿no? Porque eso sí que es a no permitir que el gobierno pueda poner en práctica una determinada política antiterrorista para ver hacia dónde conduce, ¿no? Es decir, a todos los gobiernos anteriores se les ha permitido, al Partido Popular se le permitió incluso que se sentaran con ETA, sí, los hombres directamente del Partido Popular enviados directamente por Aznar, ¿no? Y nadie dijo nada ni comentó nada de aquella reunión, ¿no? Sino que se dijo, bueno, se están explorando vías, pues está bien que se exploren, ¿no? Y el gobierno tiene legitimidad para hacer esto. Aquí, que es una entrevista con Ibarretxe en la Moncloa, que, bueno, que con fotos y con eso, pero que después es obvio que del contenido de esa reunión, pues se informará en la medida en que ellos consideren oportuno, porque si se pone allí una cámara de vídeo y se retransmite lo que están hablando, no sirve para nada.
Hoy hemos vuelto a leer a Alberto Surio, que saben ustedes que es nuestro orientador en estas materias, el comentarista político el diario Vasco, que dice que allí en efecto se entiende que hay una posibilidad. Todos la observan con muchísimo cuidado, no se sabe si se va a meter en una boca de lobo, si el asunto va a salir bien o va a salir mal, pero desde luego parece que esta exploración de vías está siendo seguida con apoyo por la sociedad vasca, al menos. Yo no sé si por el resto de la sociedad española también, o se cree que tiene razón el PP cuando dice que está jugándose de espaldas al pacto antiterrorista. ¿Tú cómo lo ves, Teo?
Yo lo que sí entiendo es que esto deja claro que las mayorías simples en la democracia son mucho mejores que las mayorías absolutas. Es decir,
Zapatero son mejores, dices.
Son mejores siempre.
Sí.
Zapatero gana con mayoría simple las elecciones el 14 de marzo y ahora las últimas elecciones gana Ibarreche, pero también con una mayoría que necesita a alguien para gobernar. Y se tienen que sentar, porque es que no hay manera de hacerlo de otra manera. O sea, no hay forma de arreglar este problema si no se sientan. Y antes, con la mayoría absoluta de un lado y la mayoría casi absoluta del otro lado, pues tampoco, es que no se llegaba a ningún sitio. Entonces, ahora cuando se sientan a hablar, porque lo necesitan para gobernar día a día, aprobar los presupuestos y hacer todas esas cosas que se supone que hacen los políticos, tienen que sentarse a hablar, pues las mayorías siempre son buenas siempre.
Sí. ¿Y a ti qué te parece, Román?
Yo lo que me preguntaría es si el pacto antiterrorista se rompe cuando dos presidentes se encuentran y hablan durante dos horas, o cuando un presidente, el presidente Aznar, no recibía al resto de los presidentes de las comunidades autónomas, sobre todo si eran de un partido distinto al suyo. Es decir, yo no sé dónde está la lealtad y dónde está el servicio al Estado por parte de aquel presidente de nombre, en fin, tampoco agradable de recordar. Y en segundo lugar, frente a las críticas, y yo las comparto en parte, de que han sido muy poco transparentes, de que ha habido poca información, que no han dado la cara directamente, sino que han hecho pública unas notas desde las respectivas presidencias, bueno, ese es un lado que los periodistas debemos lamentar, porque nuestra obligación es buscar información y demandarla de los protagonistas, pero por otro lado tiene un aspecto positivo, y es que da la sensación de que van en serio, de que tienen una oportunidad, o ellos creen que tienen una oportunidad de solucionar o intentar solucionar el problema vasco, y que bueno, que hay que darles un margen de confianza. Entonces, vaya lo uno por lo otro, creo yo que compensa en la balanza.
Y que la interlocución más importante para resolver el problema sea el que el presidente en funciones, pero el presidente en funciones del gobierno vasco, ¿no? Y que sea una relación directa en la que previsiblemente pues se han hablado de los temas que se tienen que hablar, ¿no? Y de cómo poner fin a la violencia y de cómo acabar con ETA, de cómo favorecer, me imagino que tendrá uno de los temas, porque en algún momento para que ETA acabe tendrá que salir en Batasuna el equivalente de Jerry Adams, ¿no? Eso hace falta alguien que en el interior de esa corriente pues adopte una posición similar a la que se ha adoptado dentro del IRA para que realmente se acabe produciendo el fin de la violencia, que únicamente se producirá cuando internamente acepten la derrota aquellos que son protagonistas de la violencia.
Cuando escuchaba hace un momento a Teo, un estudiante de 21 años, decir que se comprueba la ventaja de las mayorías relativas sobre la mayoría absoluta, estaba escuchando con una envidia infinita. Tiene 21 años y ha tenido oportunidad de comprobar qué pasa cuando se tiene mayoría absoluta y qué pasa cuando no se tiene mayoría absoluta, cuando nosotros tuvimos que esperar tantos años para que tal cosa ocurriera. Eso ya nos parece digno de ser subrayado como un elemento muy esperanzador. Y desde esa perspectiva de un chico joven que ya tiene estas experiencias políticas que nosotros no tenemos, me gustaría que nos dijeras si tú crees que en este momento se dan en el País Vasco algunas circunstancias nuevas que permitan considerar también nuevas las posibilidades.
Hombre, básicamente la estructura actual del Parlamento hace que sea muy fácil, o sea, más fácil empezar al menos a hablar. Y además, aunque haya salido el Partido Comunista de las Tierras Vascas y esté en el Parlamento, yo no creo que sea malo, como se subraya desde algunas partes del espectro político. Todo lo contrario, o sea, si lo sacas de las instituciones, van a estar fuera de las instituciones y eso va a ser mucho peor. Es decir, lo que hay que hacer es decir, señores, vamos a hablar. Dejen ustedes de matar, vamos a hablar, pero no vale decir cuando hagan una tregua, es que esta tregua es una tregua trampa, porque entonces empezamos la tregua mal.
Sí. Bueno, vamos a ver a dónde llega este asunto, que no es sencillo, y desde luego creo que todos están en este momento observando con enorme cuidado, pero bueno, ese camino va ahí y a dónde va. Respecto a la transparencia o la no transparencia, pues también nos dicen que están en un camino largo y que por el momento tampoco a lo mejor hay mucho que contar, pero a lo mejor sí, ¿eh? Yo pido todas las transparencias.
¿Cuándo nos enteramos de las conversaciones de Argel?
¿Eh?
¿Cuándo nos enteramos de las conversaciones de Argel? ¿Cuánto tiempo tardamos en enterarnos?
Pero aquello era distinto. Yo creo que una entrevista entre dos presidentes que ya tienen su recorrido político y tienen su experiencia pueden salir perfectamente de una comparecencia ante la prensa con evasivas o con el simple no comento a las preguntas que no quieran comentar. Es decir, yo en eso sigo reivindicando el papel del derecho a la información y el derecho a estar informados que tienen los ciudadanos. Eso está ahí. Pero ahora, si pongo en la balanza que posiblemente estemos en una nueva oportunidad y espero que sea definitiva para alcanzar la paz y solucionar el problema vasco, bueno, pues quizá por esta mañana me aguante, ¿no?
Bueno, oye, y lo de la financiación, aunque dentro de un rato, cuando venga Manuel Chávez, entraremos de una manera más específica a ver su punto de vista. Vosotros, ¿qué tipo de qué impresión os produce este asunto? ¿Algo que va a terminar provocando un chasquido serio en el Estado de las Autonomías? ¿Algo que finalmente se arreglará? ¿Estamos ante la mayor amenaza contra la estructura del Estado? ¿Estamos ante un tema puramente técnico? Ahí, en fin, no sé. ¿Qué te parece a ti?
A mí, yo creo que es un problema, o sea, el problema más importante. Hay dos grandes problemas para que quedan por resolver en la estructura del Estado. Uno es el Senado y otro es la financiación. O sea, son los dos grandes problemas que en la Constitución no están resueltos, ¿no? El del Senado porque está mal resuelto y el de la financiación porque no está resuelto en absoluto, sino que simplemente se remite al legislador orgánico la respuesta al problema, ¿no? Entonces, ese es un problema que hace saltar chispas, porque, claro, es el reparto del dinero, que al fin y al cabo también es el reparto del poder, ¿no? Y, naturalmente, si alguien obtiene algo más, pues alguien tiene que obtener algo menos, ¿no? Es decir, o sea, que hay una. Yo creo que el planteamiento que ha hecho la Generalitat de Cataluña no es compartible. No hay ningún partido de Estado, ningún partido de gobierno de España que pueda aceptar ese planteamiento, porque deja de ser partido de gobierno en España, sencillamente.
¿Cuál es el núcleo, entonces, el tema, vamos, el punto concreto en el que hace básicamente inaceptable la propuesta del partido?
Que es soberanía fiscal, en cierta medida, lo que ha reclamado. Es decir, es una soberanía fiscal. Yo soy el que legislo sobre estos impuestos, el que los recaudo y el que después voluntariamente cedo una cantidad al Gobierno de la Nación. Y, por lo tanto, la soberanía en el terreno tributario es catalana. Y no hay una soberanía española en este punto, ¿no? Entonces, es una quiebra, en cierta medida, del principio de legitimidad democrática del artículo
1. ¿Y dónde ves tú la flexibilidad necesaria para que pueda llegarse a producir un encuentro pues, aceptable?
Yo creo que desde el punto de vista cualitativo ahí no hay compromiso posible, es decir, lo que tendrá que ser es desde el punto de vista cuantitativo, es decir, habrá que buscar una respuesta que en cierta medida vaya al encuentro de las reivindicaciones catalanas en lo que tienen de justas, porque seguro que hay cosas que tienen razón, ¿no? Y que habrá que prestarle atención y que habrá que buscarle encuentro, pero desde luego no en el planteamiento. El planteamiento de que nosotros somos los propietarios de los impuestos que se cobran en Cataluña, nosotros legislamos, eso no se puede aceptar porque, claro, tendría que hacer lo mismo Madrid o cualquiera, entonces tendríamos 17.
Yeah. Sí, yo parto de un punto de vista que creo que es el de más sentido común, y es que los catalanes o cualquier otro pueblo, cualquier otro colectivo, tienen el derecho a plantear en el inicio de una negociación pues todo lo que quieran. Es decir, si ellos consideran oportuno pedir el 100% de todos los impuestos y toda la capacidad para regular cómo se recaudan y cómo se distribuyen, pues me parece muy bien, estamos en el comienzo, ¿no? Lo que yo destacaría de esta situación en este momento, y respondo un poco a tu pregunta anterior, es que la reacción del Gobierno de Madrid, del Gobierno central, pues ha sido bastante moderada. Es decir, para algunos puede escandalizar la propuesta catalana, pero en vez de salir, con mucha agresividad a decirles que no, simplemente se les ha dicho que no se puede aceptar esa propuesta y que hay que negociarla. Ayer mismo ya Alfonso Perales, que es uno de los tres líderes socialistas nacionales que han estado en las conversaciones con el Partido Socialista Catalán, pues ya decía, bueno, que se puede ofrecer unos nuevos porcentajes, no los cuantificaba, si los catalanes piden el 100% se puede quedar a mitad de camino, no lo sé, no tengo ni idea de eso, yo creo que ese es un asunto técnico, pero en fin, no hay una agresividad en la respuesta por parte de Madrid, yo creo que eso es positivo.
Yo ¿Tú lo vas entendiendo o no, Teo?
Sí, más o menos lo sigo, y pero vamos, intentando abstraerme un poquito de todo el vocabulario de legislativo y de financiación, yo lo que entiendo es que estos son tirones, porque hace unos 6 meses la situación estuvo así, también muy tensa, Rodríguez Ibarra diciendo cosas, y después se relajó, la cosa fue más, digamos, se calmó un poco, y ahora lo que se intenta es de nuevo tensionar la cuerda para que al final se siente todo el mundo, que es como tiene que solucionarse esto, de la financiación, no de los estatutos, y que se vuelva a negociar todo. Lo que no se puede admitir es volver a un Estado insolidario. Que si ahora lo es, porque Cataluña paga más de lo que recibe, o porque si lo es, no sé si lo será, habrá que arreglarlo, pero hay que arreglarlo de una vez por todas. Digamos que si no se arregló entonces, porque ya era mucho en el 78, bueno, pues habrá que, hay que arreglarlo ahora, ¿no?
Hombre, de una vez por todas estos temas de financiación no se arreglan nunca. ¿No? O sea, este es el problema que nunca se arregla, porque incluso aunque se incluyera el texto en la Constitución, que yo creo que esto debería ser el objeto importante de la reforma constitucional, hasta que no incluyamos la financiación en la Constitución tendremos el tema sin resolver definitivamente, porque la mayoría parlamentaria de la investidura es la misma mayoría parlamentaria de la ley orgánica de financiación. Y entonces eso condiciona siempre
Pero hay otra derivada muy importante de este asunto, que es cómo van a sostener las unidades, la unión, las distintas familias políticas. Porque, por ejemplo, aquí ante este asunto vemos a las formaciones en la siguiente posición. El Partido Popular, por ejemplo, en Cataluña está moviéndose con cautela, acercándose al tripartito, Piqué, quien quiera acercarse ahí. El Partido Popular en Madrid está observando que esto le da una oportunidad de actuar con dureza, digamos, ante lo que puede considerarse una amenaza o un proceso poco popular por parte del tripartito. El Partido Socialista tiene un problema de familia entre el PSC y el PSOE serio, que además acabamos hace un momento de poder comprobar en las declaraciones de Ibarra o de, veremos ahora qué nos dice el presidente Chávez, las declaraciones de Perales, las declaraciones de unos y de otros. ¿Este tema tiene entidad para hacer un desgarrón serio en el tema de las familias de esto, de la relación del PSC con el PSOE?
Depende de cómo se acabe resolviendo. Claro que sí. Posibilidades tiene, pero es que, vamos, nosotros tenemos en España un ejemplo, que fue el ejemplo de UCD. Y UCD acaba desapareciendo como consecuencia de su parcialidad en el problema territorial. UCD intenta resolver el problema de la estructura del Estado pactando con Cataluña y el País Vasco y dice, las demás por el 143.
Sí, y la
rebelión que se le vino encima acabó literalmente con UCD y desapareció. Es decir, la parcialidad territorial para el gobierno de España tiene un coste terrible, ¿no? Entonces, ahora mismo, evidentemente, para el Partido Socialista, como Cataluña es muy importante para el Partido Socialista, para gobernar Cataluña y para gobernar España, pues si no es capaz de encontrar un compromiso entre el PSC y el PSOE, pues puede ser que acabe perdiendo el gobierno de la nación. Pero es que si el compromiso fuera una cesión a los planteamientos que se hacen desde Cataluña, es que entonces no recuperaba la cabeza, no recuperaba en España.
Y no está encontrándose Zapatero en la plaza teniendo que torear dos toros a la vez y con unos pitones así de grandes.
Pero esa es España, esa es la estructura del Estado español, ¿eh? Y los partidos tienen que adaptar su estructura interna a la estructura del Estado, y los que no sean capaces de hacerlo no van a tener posibilidad.
Sí, yo diría una cosa, Iñaki. Aquí esta capital, esta ciudad, Sevilla, pues ha sido testigo de visitas del presidente Maragall. Ha habido declaraciones en Cataluña y aquí de un eje catalano-andaluz, andaluz-catalán. Parecía que había un entendimiento entre los dos presidentes precisamente sobre este tema, que antes o después iba a salir, la reforma de los estatutos. Y lo que, igual que yo antes decía, que los catalanes o cualquier otro pueblo tienen el derecho a presentar sus reivindicaciones al nivel que quieran, creo que también han pecado en este caso de falta de lealtad con los socialistas españoles, y creo que el presidente Chávez lo podría luego quizá matizar o informar con mucho más detalle de lo que yo pueda saber. Lo que yo sí sé es que aquí sentó mal, es decir, entre los socialistas andaluces, que estaban intentando que no se creciera ese sentimiento anticatalán. Están enfadados porque ellos les pilló a muchos de sorpresa la presentación de la propuesta catalana, y en segundo lugar, a lo largo de los meses que venían hablando de estos asuntos, nunca les habían, según lo que yo sé, mostrado, digamos, el nivel de competencias, el nivel de reivindicación que ellos querían incluir en su estatuto. Y eso posiblemente sí es un fallo achacable a Cataluña.
Lo que pasa es que a la vista, como están jugando asuntos tan gordos, me imagino que van a ir todos jugando con muchísima finura, ¿no, Teo?
A mí lo que sí me parece es que es muy bonito que haya democracia dentro de los partidos. Lo que no me parece que colabore con la democracia son partidos autoritarios. Es decir, la gente tiene que darse cuenta que dentro de los partidos hay distintas ramas, porque son organizaciones muy grandes y que tienen muchos tipos de pensamiento. Tú no puedes...
O sea, que además, en este caso no son distintas líneas de pensamiento. El PSC es un partido y el PSOE es otro.
El problema es el debate territorial. que se rompe territorialmente. Y eso son las fracturas, lo difícil de repetir.
A ti estas cosas no te asustan, quiero decir.
No, siempre que no se rasgue del todo el partido y haya una hecatombe. Que haya declaraciones, acusaciones, incluso bromas de estas de Rodríguez Ibarra, a mí me parece perfecto porque la gente...
Rodríguez Ibarra no está nada hablando de nada en broma.
Pero yo creo que tú lo has dicho. Es que si a Rodríguez Ibarra le quitáramos los dos insultos que dijo otro día, serían suficientes por insultar y por agravar. Yo creo que lo que dijo ayer Acebes, de acusar al presidente del gobierno español de que está sentando en la mesa a ETA y no a las víctimas, eso sí que es gordo. Pero no, Rodríguez Ibarra ha dicho ahora el fondo de
varias cosas,
pero
el fondo de lo que dice, pero termino, que ofendió, pero luego la argumentación central es
exactamente, es que el fondo de lo que dice Rodríguez Ibarra sí que hay que considerarlo, es decir, la renta de per cápita, o es decir, el dinero medio que ingresa un ciudadano catalán es posiblemente no, es casi el doble de lo que ingresa un ciudadano que vive en Extremadura. Entonces, claro, se entiende muy mal, o los catalanes deberían explicarle a los extremeños, cómo si usted recibe el doble de dinero que yo recibo, dice que todavía le falta mucho más dinero para seguir prosperando, para seguir siendo más rico, para seguir avanzando más en su desarrollo. Es decir, eso, bueno, en fin, es un asunto que hay que explicarlo. Entonces, que Rodríguez Ibarra diga y emplee este argumento, pues también está en su derecho, ¿no?
Sí. No, pero en su derecho está. Si el problema aquí es los términos, porque la forma en democracia es el fondo.
Te voy a decir una cosa, fíjate, yo creo que es tan importante, cuando además se están hablando de temas que conectan muy rápidamente con la encarnadura de los pueblos, que tan mal me parece a mí que dijera Rodríguez Ibarra eso, que no se debe decir, como que Maragall dijera aquello de comunidades subsidiadas. Es que manejar las palabras con mucho cuidado es importante. Y cuando se está hablando de estas cosas, más importante aún.
Aquí lo que hay que evitar es el enfrentamiento entre comunidades.
Lo tenemos que dejar aquí, el abierto de hoy por hoy. Esperamos a Manuel Chávez.